La economía entra de lleno en las noches de Capital Radio. No te pierdas la tertulia económica de la semana en El Balance, con Federico Quevedo.
Las 9 de la noche, una hora menos, en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, llega nuestro tiempo de análisis, de tertulia, de reflexión, y llega la tertulia más esperada de toda la semana, que es nuestra tertulia económica. Hoy con José Luis Moreno, buenas noches.
Muy buenas noches.
Creo que está ya al otro lado del Zoom Ramón Mateo. Buenas noches, Ramón.
Buenas noches.
Y hoy tenemos un invitado muy especial. Se llama Luis de Vierna Salgado Araujo. Buenas noches, Luis.
Hola, buenas noches.
Hemos hablado mucho por teléfono estos días, porque hoy hemos titulado el programa África, problema u oportunidad. A mí se me ocurrió hacer esto porque se lo comentaba a mi amigo John Morils, que nos acompaña aquí también. Porque yo un día leí un informe de la Unión Europea que venía a decir algo así como que de aquí a 2050 el principal problema migratorio que va a tener Europa va a ser África, porque mientras que en Latinoamérica, incluso en los países de Oriente, el control de la natalidad está consiguiendo que las tasas de natalidad bajen, sin embargo en África, sobre todo en África subsahariana, en el centro de África, se está disparando de un modo absolutamente endiablado. Son regiones pobres y por lo tanto la gente huye. De hoy tenemos un asunto que ha sido muy polémico en España, que es Canarias está desbordada ahora mismo por la llegada de menores inmigrantes que vienen sobre todo de la África subsahariana, y los tienen que repartir entre el resto de las comunidades autónomas, y esto ha generado una confrontación política importante. No quiero hablar de eso, evidentemente, pero este es el problema que tenemos, el problema fundamental o principal que tenemos en los próximos años. ¿Por qué viene Luis? Pues porque desde hace casi 30 años.
Sí, más o menos 30 años.
Más o menos. Vive más en África que en España, ¿no es así, Luis?
Bueno, he pasado largas temporadas.
Pasado por otros sitios también,
pero sí. Sí.
Luis es empresario está generando y creando allí mucho empleo y riqueza, básicamente, ¿no? Que al final...
Sí, mira, yo empecé mi experiencia. Bueno, yo soy ingeniero agrónomo, luego he hecho también sociología y políticas y licenciado en turismo. Pero como ingeniero agrónomo, lo que trabajé toda mi vida fue en el mundo del golf.
Sí.
El mundo del golf, en el diseño y la gestión de campos de golf. Y hace muchos años nos llamaron que fuéramos a Mozambique, a Maputo, a arreglarles el campo de golf. Y entonces aparecí por allí y resulta que estaba el comisario de la Unión Europea, que era, estaba entonces Robles Piquer. Estaba en una reunión con todas las ONGs que había en ese momento trabajando en Mozambique, ¿no?
Sí.
Y yo entré allí como el fotógrafo, como el electricista del chiste, ¿no? Que está en el este. Y al final hablé yo y dije, oye, pues era admirable todo lo que estaban haciendo. A partir de ahí empecé a colaborar con una ONG que fue Fundación CEAR, Comisión Española de Ayuda al Refugiado, y fui 17 años patrono. Y mi papel como patrono, luego nos convertimos en Habitat África. Era un poco dar un toque empresarial a los proyectos que hacíamos de cooperación, ¿no? Y así pasé 17 años, y luego en mi actividad profesional como agrónomo y como diseñador de campos y gestor de campos, pues empezamos a tener proyectos, siempre hemos tenido proyectos agrícolas en tanto en el norte de África como en el subsáhara, ¿no? Hace 14 años desembarcamos en el Congo a través de una concesión que tenía un amigo mío congolés, y empezamos a trabajar ya en llevar fincas y explotaciones y proyectos agrícolas. Y no hemos parado nada más que en momentos donde la situación se ha puesto fea, como fue pues cuando el final de la era Kabila, que hubo un momento en que los embajadores que estaban en España nos decían que era mejor que nos volviéramos, ¿no?
José Luis, es una pena que no haya podido estar Judith, que es la que ha escrito más sobre este tema, pero al final no ha podido ser. Pero aún así, tanto seguro que Ramón y tú os habéis preparado bien el asunto.
No, a ver, yo contestando la pregunta de si es una oportunidad o es un problema, claramente es una oportunidad. Lo que pasa es que es la típica oportunidad que no está siendo bien gestionada por Europa y ni por España, ¿no? Al final estamos hablando de gente muy joven. En el tema de la preparación, pues ahí tendríamos mucho que hacer nosotros, ¿no? Porque en la medida en que ayudemos a formar esta gente joven que hay en África, pues esto va a ser una solución para un problema de población que tenemos nosotros, clarísimamente, en Europa, que está con una población envejecida, y esto es importante. Y luego, a partir de ahí, pues también yo siempre hago mi reflexión sobre la inmigración en España y las puertas al campo, ¿no? Es decir, España es un país que recibe normalmente, menos el año del COVID, que no recibimos a casi nadie, que recibimos a 95 millones de personas todos los años. Entonces, es imposible controlar en España el flujo migratorio. Lo que tenemos que hacer es gestionarlo, ayudarlo a gestionar con inteligencia con los países de origen de esta inmigración, y luego también ser un poco empático, ¿no? Es decir, entender por qué esa gente joven se viene a Europa. Entonces, eso hay que entenderlo. Entonces, eso es una oportunidad. Y en su momento, es verdad que al final hay cifras que a la gente le asustan, y luego es verdad que hay determinadas fuerzas políticas que convierten esto en una tensión que no va a ningún lado, que lo que hacen es que al final, pues, la gente se confunda, ¿no? Porque al final son seres humanos iguales que nosotros, están deseando lo mismo que nosotros, que es vivir en paz, en tranquilidad, con un trabajo y crear una familia, y hay que ser un poquito empático. Esa es mi posición. Yo siempre he dicho que la inmigración ha sido y es una oportunidad. Y luego somos, España es un país de migración. Nosotros, sí, durante muchos años tuvimos que emigrar. Y, hombre, lo que no tiene sentido es, después de lo que nosotros hicimos, que es poder emigrar, intentar que ahora no dejar a la gente emigrar. Entonces, yo creo que tenemos que enfocarlo como una oportunidad. Es gente preparada, y si no, tenemos que ayudar a que se prepare. Y, bueno, y hay muchas ONGs y hay muchas organizaciones. Yo diría, pues, la Compañía de Jesús, por ejemplo, que está ayudando mucho a normalizar estas cosas, ¿no?
Ramón.
De acuerdo, desde luego, con todo lo que ha comentado José Luis. Y fijaos, mientras escuchaba la reflexión inicial, yo esta semana, ayer en concreto, estuve en Valencia, donde se celebraba, fue ayer y hoy, el primer Foro Económico y Social del Mediterráneo. La verdad es que fue un evento fantástico, con personalidades de primer nivel, y entre otros invitados, pues, aparte de Mariana Mazzucato, Nadia Calviño y otros ministros del gobierno, empresarios, nos acompañó y pude asistir a su conferencia Robert Kaplan, como sabéis, pues, analista internacional, periodista. E hizo una reflexión muy interesante en torno precisamente a Europa, a la posición que tiene en el mundo y su relación con otras regiones, ¿no? Y particularmente mencionaba mucho el caso de África. Porque es cierto que muchas veces vivimos África o la realidad africana como algo muy ajeno a la realidad europea. Pero Robert Kaplan en aquel momento mencionaba que, en realidad, cuando uno lo piensa, lo que ha sido siempre la historia y el fenómeno y la realidad social del Mediterráneo, y por tanto también de una realidad muy importante de Europa, no es algo que acabe en las costas de España o de Italia o de Grecia, ¿no? Es algo que realmente penetra mucho más allá y penetra en el continente africano, como poco hasta donde está el desierto del Sáhara. Con lo cual, África es una realidad que forma parte de la propia cosmovisión, del lugar de Europa en el mundo, de su estrategia. Y como bien decía José Luis, la realidad es que Europa no lo ha sabido gestionar. Y de hecho, se ve de manera muy palpable, no solamente por todas las oportunidades a las que estamos renunciando, o incluso, pues, por qué no hablar, ¿no?, de la situación ahora mismo política que está viendo en países como, por ejemplo, Níger, Chad, muchos de ellos que formaban parte del antiguo imperio colonial francés, y cómo hoy, pues, más bien bajo la órbita de Rusia, pues, plantean un escenario directamente de confrontación con la antigua metrópoli y también con el resto de Europa, ¿no? Posicionándonos como un espacio en este mundo multipolar que dicen ellos completamente ajeno y ya está con intereses enfrentados. Pero más allá de eso que está ahí, y es algo evidentemente que también influye en inmigración y en otros fenómenos, como decíamos, Desde luego también, a mí me parece muy relevante, y es algo que también podemos comentar con más detalle, si queréis, que es el papel que ha tenido China en todo este tiempo en África. China, la realidad es que en el continente africano, a día de hoy, principal inversor en muchísimos países, y es porque ha sabido tener una aproximación que los europeos, desde quizá, pues creyéndonos con un liderazgo moral, vamos a decir así, superior y haciéndonos afán de unos valores políticos y humanísticos, pues hemos tenido una aproximación a África que no ha sido nada pragmática, que quizá no hemos sabido trasladar, que iba también en su beneficio, en beneficio de su desarrollo. Y sin embargo, China, la realidad es que sí que lo ha conseguido, sí que lo ha conseguido. Y de hecho, la presencia de China allí es muy relevante y probablemente China es uno de los actores que más está contribuyendo al desarrollo, aunque sea en términos muy básicos, pero realmente es ahora mismo la necesidad africana en términos de infraestructuras, en términos de industria, de tecnología. Y en el escenario mundial en el que nos encontramos, Europa debería reevaluar, sin lugar a dudas, cuál ha sido su aproximación a África y no estamos teniendo, ya no digo la acción, es que no estamos teniendo ni la reflexión realmente.
Antes, Luis y yo estábamos hablando de entrar aquí al estudio, de que precisamente al hilo de lo que se está comentando sobre China, que China sí estaba financiando operaciones ligadas a las mineras. Entonces, cuando uno habla de tierras raras, cuando uno habla de minerales, si resulta que por razones de ESG la financiación a este tipo de empresas y negocios no es posible, pues ese espacio lo ocupa, en este caso, el gobierno chino, porque no
lo sé.
Y ruso.
Ruso menos. El chino es más, yo el chino los he tratado desde hace 25 años cuando hicieron, por ejemplo, la autopista, el eje de la autopista norte-sur, este-oeste de Argelia, lo hicieron los chinos. Era cuando estaban los chinos, venían todavía vestidos de presos y no se podían mover de sus zonas.
Es que eran presos.
Eran presos, ¿no? Y luego los he visto, por ejemplo, trabajar mucho en Malabo también, en Malabo, y han ido mejorando. Y los empresarios también han ido mejorando y empieza a haber un nivel importante de empresas. Sobre todo lo que más echas lo que te da más envidia es la facilidad para tomar decisiones.
Esto, perdona, que es por aclarárselo a nuestros oyentes, cuando comentabas, es que en China, que es un régimen que tiene una gran represión, tanto política como de otro tipo, utilizan los trabajos, en África como forma de reducir su condena. Entonces, claro, es imbatible. La mano de obra que utiliza el gobierno chino en las obras de infraestructuras en África es una mano de obra muy económica, con lo cual es verdad que en algunas infraestructuras que hemos competido empresas europeas con empresas chinas, pues no teníamos nada que hacer porque precisamente las personas que iban a hacer esa obra, esas infraestructuras, pues lo que estaban haciendo realmente era reducir la pena que tenían, en muchos casos penas relacionadas no tanto con problemas económicos, etcétera, sino con problemas políticos.
Yo, de todas maneras, fíjate, soy optimista, veo a los chinos un poquito más tranquilos que hace 8 o 10 años.
Sí,
sí. Sí. Angola, por ejemplo, en Angola, que tuvieron unos papeles muy relevantes, ya están casi fuera. En el Congo hay zonas que sí, zonas que no. Y en los países emergentes, que van a ser muy importantes, yo creo que ahora mismo el gran país emergente va a ser Senegal y Mauritania, por la bolsa de petróleo y de gas que ha aparecido justo en la frontera en el norte, en la zona de San Luis, se está convirtiendo en uno de los países más importantes de petróleo y de gas del mundo, ¿no? Y están empezando ahora mismo, ¿no? Pues ahí no están entrando, están entrando, los rusos siguen entrando en zonas un poco más raras y menos, quizá porque los franceses les han dejado sitio, pero ya te digo, yo mi envidia, hemos estado en proyectos con ellos en Kenia, por ejemplo, o en Botswana, o en Zimbabue, y tomar decisiones muy gordas en el plazo de 15 días, ¿no?
El hecho, ahora seguimos con la parte más económica, pero el hecho de que prácticamente no haya habido un país europeo que no haya tenido una colonia en África, ¿nos afecta para bien o para mal?
España tiene muy buen cartel, porque la única colonia que tuvimos, que fue Guinea Ecuatorial.
Malabo, Guinea Ecuatorial.
O sea, tanto el continente Malabo como Bata, ¿no? Como sí. El continente, ¿no? Pues fue una época dorada para ellos, porque en aquel momento Guinea Ecuatorial, primero la educación en España fue la integró muy bien, los colegios eran los mismos, hubo una clase media empoderada allí que ganó dinero, la educación era lo mismo, los niños de un expatriado español, bueno, que eran españoles, pues se educaban igual que un niño guineano. Y luego yo creo que nuestra colonización fue menos brutal que la de otros colegas, como los portugueses o los
belgas, franceses, los ¿no? belgas sobre todo.
Bueno, los belgas yo tengo, ahí sí que yo he trabajado un poquito y me lo he estudiado un poco, y Bélgica, y yo paso mucho tiempo en el Congo belga, ¿no? En Kinshasa, ¿no?
Sí.
Hay que estudiar los países en lo que son, ¿no? Es decir, no es lo mismo el Congo de Leopoldo II con el Congo cuando pasa a ser del reino belga. O sea, se tuvieron casi 100 años, ¿no? Yo las mejores infraestructuras que veo todavía medio abandonadas y que se hicieron los belgas, ¿eh? Porque ellos no se pensaban haber ido como se fueron. La colonización, toda la colonización africana viene de la Segunda Guerra Mundial y se hizo de una forma muy improvisada. Murieron muchos soldados en los dos bandos, ¿no? Murieron muchos soldados negros, africanos, y los países, las metrópolis, se dieron cuenta que tenían que independizarlos, ¿no? Uh-huh. Esos soldados volvieron con armas, se cargaron toda la fauna africana, de ahí viene los años 50, desaparece toda la esta, y se hace una descolonización, pues a toda velocidad, con la presión de la Unión Soviética, ¿no? Y eso pues realmente cambió, sobre todo el Subsahara, ¿no? El Subsahara. El norte de Europa, el norte de África, el Magreb, es un poco, tuvo otros condicionantes, ¿no?
Uh-huh. José Luis, Ramón.
Sí, Ramón. De hecho, con un añadido precisamente justo lo que se comentaba ahora, ¿no? Del proceso de descolonización y que en parte ha explicado muchos de los conflictos que ha habido efectivamente desde los años 50 y 60, que es que los países que se independizaron al final tomaron como marco de referencia político para esa independencia los propios límites y los propios bordes geográficos que tenían las antiguas colonias propiamente, que no siempre respondían a la realidad social, ni etnográfica ni sociológica que tenía la propia África. Hay numerosos casos de países donde pueblos que durante siglos han formado parte, digamos, del mismo sustrato cultural, se veían de repente separados por una frontera, o pueblos que no tenían ningún tipo de relación entre sí, o incluso tenían enemistad, que de repente acababan bajo el mismo estado, por decirlo de alguna manera, y viéndose obligados a convivir con nociones de ciudadanía, por ejemplo, que les eran completamente ajenas, ¿no?, dentro del régimen que ellos venían. Con lo cual, es cierto que Europa, y en buena medida también esto explica, no solamente ya en un nivel económico, sino también diplomático, político, geopolítico, como de aquellos polvos estos lodos, y cómo precisamente Europa, por esa gestión desde luego muy improvisada y con la que quedó muy mal recuerdo, pues Europa no ha sido capaz de sobreponerse a ese legado histórico y no ha sido capaz de trasladar en todo este tiempo. Y no ha sido capaz, no tanto por falta de medios, sino también seguramente pues por una falta de ambición al nivel que requeriría, haber sido capaz de trasladar como una postura sincera y creíble de querer tener una relación de igual a igual con estos países africanos, frente a pues esta posición quizá más de superioridad, de bueno, pues creernos, ¿no?, o llevar por bandera ser la cuna de la democracia, de los derechos, de la cultura, y no tratar quizá en esa igualdad de condiciones a quienes teníamos allí. Pero bueno, lo dicho, precisamente de aquellos polvos estos lodos, y la realidad es que en ese escenario de agravio es donde precisamente, más en un plano político-económico, países como Rusia están haciendo su agosto y están encontrando. Y no es casual que sea precisamente en el espacio de lo que fueron las antiguas colonias francesas, a modo de ejemplo, ¿no? Y sin tampoco cargar las tintas sobre Francia y quitarle en ningún caso, ¿no?, responsabilidad a Rusia en alimentar estos agravios. Pero hasta hace muy poco, incluso todavía, creo que Macron anunció que quería quitarlo, pero no ha sido todavía el caso. En todo el espacio del África Central y del África Ecuatorial, países que formaron parte, colonias de Francia, todavía hoy era el Banco Central de Francia el que tenía el control efectivo sobre las monedas que tenían ellos ahí, porque en realidad era quien fijaba el tipo de cambio que tenía el franco que se movía.
El franco que sigue siendo la moneda.
Es el emisor.
Exactamente. Sí, sí. O sea que Francia todavía ha ejercido durante todos estos 60, 70 años un control y una tutela económica muy fuerte de esas economías, y la realidad es que, bueno, pues no ha sido capaz de quitarse esa imagen todavía de potencia colonial con cierta superioridad que está alimentando este tipo de movimientos de oposición que afectan a Francia, pero por extensión afectan a Europa y a Occidente en su conjunto.
Uh-huh. Pues Luis.
Yo quería darte un dato que es muy importantísimo, lo que tú decías de la explosión demográfica, ¿no? Ahora mismo en África se calcula que hay 1.400 millones de personas, ¿no? Y se calcula que en el 2050 va a haber 2.500 millones. Claro. O sea, casi se está doblando, ¿no? Yo hace una semana hace 15 días estábamos en un poblado en al noreste de Kinshasa, en Cuango, que es una provincia que puede ser tan grande como toda Andalucía. Y estando en un poblado estábamos estudiando las condiciones de ese poblado para, porque uno de los grandes problemas son las infraestructuras, ¿no? La gente no puede producir porque no tiene cómo sacarlos. La media en mis viajes por África son 8 kilómetros a la hora, más o menos, en una carretera nacional, que no esté asfaltada, ¿no? Y la media que nos salía en ese poblado era de unas 15 personas por casita. ¿Sabes? Ellos llaman foyer, los antiguos fuegos medievales, ¿no? 15 eran las personas que vivían en una chabola, ¿no? Y entonces tienes que calcular siempre por 10, 11 personas, ¿no? Los que viven. Y claro, el reto demográfico, la sanidad, está parando los índices de mortalidad infantil, pero todavía la natalidad es muy alta. Y entonces, claro, es una explosión demográfica brutal, ¿no? O sea, nos vamos a encontrar con 1.000 millones más de africanos en los próximos 15 o 20 años, ¿no?
Claro, ese es el riesgo que alerta Europa, ¿no? Que, claro, Europa, en cualquier caso, sigue siendo el principal inversor en África, si yo no...
Sí, lo es.
Tengo mal los datos, en la última cumbre de la Unión Europea con África, la inversión está en torno a los 150.000 o 160.000.
Mira, Federico, yo esa pregunta la he hecho como a unos 200 empresarios.
Sí.
Y empresarios o entidades como la tuya, ¿no? Empresas de consultoría grandes. Sí. Yo no conozco a nadie que le haya llegado de los famosos fondos que se aprobaron en Glasgow,
sí,
y que después en París lo refrendó Macron.
Sí.
Yo no conozco a nadie que le haya llegado todavía un euro para África.
O sea, se aprueban pero no llegan.
No llegan.
Es que este es
el... Te pongo un ejemplo concreto. CAFI. CAFI es la central para los países del África, para el Basén du Congo.
Sí.
La zona para evitar la deforestación. Son 7 países donantes. El más importante es Noruega, Suecia, España no está. Inglaterra, Francia. Y han dado 300 millones de euros para evitar la deforestación del, que luego si quieres hablamos de ese tema que es muy interesante,
sí,
¿no?
Sí, sí.
De la cuenca del río Congo, que es después del Amazonas, el segundo pulmón de la tierra, ¿no? Bueno, pues hay 180 millones que están adjudicados al Congo,
sí,
y todavía,
no,
después de 3 años, todavía no se ha... Y son fondos propios, ¿eh? O sea, la oficina de CAFI está en la embajada noruega de Kinshasa. Todavía no ha llegado un solo euro porque lo habían previsto que se hiciera a través de ONGs, eso no ha funcionado, y después de un año y medio se ha hecho ahora una cumbre hace 3 semanas en Kinshasa para abrir la ventana a las empresas privadas que pudieran optar a esos fondos, ¿no? O sea, el dinero no llega a África. Te voy a decir un titular muy rotundo. En África no hay un solo fondo de inversión que esté invirtiendo en África. En África subsahariana, ¿eh? Yo hablo siempre de África.
Fondos europeos, pero sí.
Fondos europeos, no grants de, o sea, fondos nacionales de Noruega, de Inglaterra o de los Estados Unidos, ¿no? O sea, fondos del capital de dinero no está entrando ni un solo euro. No hay ningún proyecto que esté financiado ahora mismo en el África subsahariana.
Qué barbaridad. José Luis.
No, por dar también algún dato de a los oyentes, ¿no? Cuando hablas de África, que es un continente que para muchos de nosotros está lejano, estás hablando de 54 países distintos,
sí,
pero muy distintos entre sí.
Claro.
Tienes algunos países que son claramente potencias económicas como Nigeria. Nigeria debe andar por 230 millones de habitantes, sí, y además es junto con la India, junto con China, de los países donde se ve que esa explosión demográfica va a continuar, es decir, claramente va a ser muy importante. Y luego es verdad que algunos países como España han estado más volcados en Latinoamérica que en África, ¿no?
Uh-huh.
Y eso es lo que hay encima de la mesa. Pero siempre que se habla de África, se habla de inmigración, cuando habría que hablar de las otras oportunidades, que tiene que ver, bueno, pues para mí la mayor oportunidad que tiene África, continente tan joven, es la formación. Si nosotros lográsemos ayudar a mejorar la formación de las personas que viven, que nacen en África, eso sería una maravilla, porque evidentemente yo creo que es muy difícil, por no decir imposible, lo he dicho antes, poner puertas al campo, evitar que no haya migración de África a Europa. Es prácticamente, es muy difícil, lo estamos viendo. Es decir, no es algo que se puede poner encima de la mesa, pero que no es operativo. Entonces lo que tienes que conseguir es que los recursos que vengan estén cada vez más preparados y que se puedan ir integrando, pues, bueno, en las oportunidades que hay muchas veces en Europa y en otros continentes que están demandando también personal, ¿no? Hubo en la India, hubo un cambio también y una capacitación muy importante de una población que era muy joven, y evidentemente eso obtuvo dos resultados. Por un lado, que la emigración que había de India, sobre todo a su antigua metrópoli, al Reino Unido, era de personas muy cualificadas, y por otro lado, cuando tú empiezas a ayudar con la formación, esa misma capa de personas formadas generan empresas y actividad en sus países de origen. Entonces, tú ahora mismo, con la inteligencia artificial, con el teletrabajo, etcétera, tú perfectamente podrías tener, bueno, programadores en inteligencia artificial en África. Quiero decir que hay oportunidades que no estamos valorando y que sería un buen momento para empezar a ponerlas en la mesa. Pero claro, cada vez que tú hablas de África, estar hablando solamente de inmigración, a mí personalmente me parece que es un poco agotador, ¿no?
Sí, porque al final ese es, digamos, es lo que vemos, pero detrás hay un montón de problemas y sobre todo un montón de oportunidades, ¿no? Que esa es la cuestión.
Hace 15 días cenábamos con la nueva embajadora de España en Kinshasa, que es Carmen Díaz Orejas, que ha llegado hace 15 días o 20 días, ¿no? El anterior era Carlos Robles Fraga, compañero mío de pupitre en el colegio.
Amigo, además.
Y amigo desde niño, ¿no? Desde los 5 años, ¿no? En el Santa María del Pilar. Y Carmen ha llegado de embajadora nueva y nos reunió al grupo que estamos más por allí. Y la pregunta que nos hizo era eso, ¿no? ¿Qué oportunidades hay, no? Y las hay, pero es complicado. Yo estoy contigo completamente de acuerdo. La formación, no sabéis el... Bueno, formación es... Yo me acuerdo cuando me lié a desembarco en Cuba y era un horror, claro, ¿sabes? Era un horror. Yo estaba director general de Almerimar y el director que tenía Melilla fue el primero que abrió un hotel en La Habana, ¿no? Y la formación no existía, ¿no? En un país, imaginaros ahora, Cuba, que ya ha recibido hasta 2 millones de turistas, ¿no? En África es terrible. O sea, en África nosotros, siempre que tenemos una finca en explotación, nos estamos llevando gente para que forme, pero desde un tractorista o un mecánico a los oficios más sencillos, porque no cuesta muchísimo, ¿no? Estamos llevando normalmente iberoamericanos, ¿no? Que están radicados en España, que están acostumbrados a trabajar en ambientes tropicales, que es complicado, ¿no? Claro. Y nos funciona así, no es imposible, imposible. Uh-huh. O sea, la formación es uno de los grandes retos a todos los niveles, ¿eh? El que se titula... Y de repente mucho estamos hablando de lo mismo, que estamos hablando de un continente enorme con 52 países y no tiene nada que ver el África ex-francesa del África inglesa o del Magreb, ¿no? Son países completamente diferentes, ¿no? A mí, yo pongo mucho el ejemplo del Congo porque es que el Congo va 40 años por detrás del siguiente, ¿no?
Del resto.
Del siguiente.
Qué barbaridad.
Incluso te pasas a Brazzaville, que la embajadora es la misma, ¿no? Y el agregado comercial es Angola y los dos Congos, y Congo-Brazzaville, pues le saca 25 años al Congo ex-belga, ¿no? Uh-huh. Siendo el Congo ex-belga, el Congo ahora mismo se calcula que tiene 100 millones de habitantes. Pero
el Congo tiene 100 millones.
Y la capital, Kinshasa, se habla de 20 millones. Pero es que el último padrón se hizo en el año 84. O sea, el ICEX te da cifras de 93 millones de hace 3 años. Pero es que el último padrón que se hizo fue hace 40 años. Imagínate las consecuencias políticas, etcétera, a la hora de votar y todos esos líos, ¿no? Pero se calcula que ahora mismo hoy hay 100 millones y Kinshasa tiene 20 millones de personas.
¿En una ciudad?
En una ciudad, 20 millones. De las cuales el 90% no tiene acceso a la electricidad.
¿Y la edad media?
La media ahora mismo del país deben estar en 15 años, 16 años o por ahí.
Claro, es que...
Te lo digo por lo que más me toca a mí, sí. Es la esperanza de vida está en 54 todavía, ¿no? 54 es antes de la Primera República en España. La esperanza de vida en España, en una España del año 1900.
Por supuesto, sí, esto iba a ser el principio de siglo, claro,
eso
efectivamente.
Es. Estábamos en, entonces, pues ahora
el
mismo...
siglo pasado, obviamente.
Eso, estamos hablando de eso, ¿no? Pues el Congo hoy la esperanza de vida son 54 años, ¿no?
Sí, barbaridad.
Y ha mejorado una barbaridad, ha mejorado muchísimo con respecto a lo que ha pasado hace años, ¿no?
Ramón.
Y además con una particularidad justo en este caso, en el del Congo, que es cierto que es un país, ya no solamente por el pasado colonial que comentábamos, sino... que tuvo una independencia muy traumática, un régimen también, si recordáis, en el cual se cambió hasta el nombre del país, ¿no?
Mobutu.
Y se denominaba, cuando se denominaba Zaire, ¿no? En aquel momento. Uh-huh. bueno, con un, además, con un discurso de agravio muy fuerte, muchísima inseguridad jurídica, y conflictos además, muy fuertes a nivel territorial, con independencia de algunos territorios como Katanga, ¿no? Que es muy rico en minería. De hecho, es un caso muy claro y muy triste, pero que la historia ha dado bastantes ejemplos, de lo que también en economía, o los que hacen historia económica denominan la maldición de los recursos, ¿no? Que es precisamente cómo países que son muy ricos en recursos,
cierto,
naturales,
es verdad,
sin embargo, se ven abocados, sí, a una suerte de maldición, de inestabilidad política, guerras, golpes de Estado, inestabilidad, precisamente porque las élites, por decirlo de alguna manera, que en cada momento están en el país, que pueden ser élites económicas, pero también élites militares, simplemente porque son quienes tienen el control de la fuerza, básicamente a lo que se dedican constantemente es a pelear por controlar los recursos para obtener ingresos propios, pero no para revertirlos en el desarrollo del país. Y por desgracia, África ha tenido pues un buen número de ejemplos, desde luego, desde la descolonización en este sentido, porque la realidad también es que en buena medida los países que se independizaban, lejos de desarrollar, aunque se independizaban con una lógica democrática, ¿no?, y bajo un discurso democrático, muchos de ellos, lejos de desarrollar estructuras de Estado, de derecho y democráticas como tenemos, digamos, noción en Europa, básicamente lo que hicieron fue tomar exactamente las mismas estructuras coloniales, que no tenían una lógica de representación democrática, sino que tenían una lógica, en la mayoría de los casos, meramente extractiva, ¿no?, de gestión de los recursos y de utilización para beneficio de la metrópoli. Y al final lo único que hicieron fue sustituir a los funcionarios que había de la metrópoli en cada caso por élites locales que lo que se dedicaban era exactamente lo mismo, que era extraer recursos del país y de su población, en este caso para beneficio propio, ¿no?, en vez del otro. Y es una pena porque al final este tipo de dinámicas ya no solamente es que afectaron unos determinados años, sino que han marcado inercias y efectivamente, como decíais, en un continente, al fin y al cabo, con tanta diversidad, pues ha habido desde luego casos de todo, pero por desgracia, sobre todo en aquellos sitios que tenían estructuras coloniales más fuertes, pues la dinámica que ha ido caracterizando es esta, con pocos ejemplos realmente de casos que han sido exitosos. A mí siempre me llama mucho la atención cuando se hablaba, por ejemplo, del caso de Botswana, que si no recuerdo mal es el único país de África que no ha tenido ninguna dictadura desde la época de la independencia, aunque ha estado afectado por otros problemas como sobre todo pues índices de VIH altísimos y que ha tirado por suelo la esperanza de vida de población, pero con mucha estabilidad política y quizá precisamente porque cumplió una de esas condiciones que se daban muy poco en otros sitios, ¿no?, que era el de tener una población culturalmente relativamente homogénea y que se había mantenido unida incluso durante época colonial. Pero no fue así en todos los casos, vamos, sin entrar tampoco mucho en ello, pero basta recordar lo que ocurrió entre los Hutus y los Tutsis, ¿no?, en el, sí, en el genocidio.
Ha hecho ahora 50 años,
50
me
años aquellos.
Ha hecho, uh-huh, estos días, sí, ha hecho 50 años.
Mira, hablábamos ahí, ahora que hablas de ejemplos de buenas prácticas, estamos hablando también antes de entrar en el estudio de Kenia, de Nairobi. Cualquier, uh-huh, cualquier persona que se meta en internet y coja vídeos de YouTube de Nairobi se quedaría alucinado de cómo es una ciudad moderna, con rascacielos, con infraestructuras. Antes comentabas tú que te recuerda más a Latinoamérica, uh-huh, que al propio África, ¿no? Y justo esta semana, que era un sitio, digamos, bastante razonable, pues tenemos, nos desayunamos una especie de golpe de Estado del que no tenemos mucha información, así como de Bolivia si hemos tenido, de Kenia no hemos tenido. Entonces, claro, te sorprende ese tipo de cosas, ¿no?
El mes pasado lo tuvimos en el Congo también. Pero vamos, es verdad, o sea, antes has comentado de la importancia de la formación. Yo que he estado 17 años de patrono en una ONG y fui muy crítico muchas veces con la labor de las ONGs, esa parte sí que fue muy positiva. Es decir, la gente al estar metido en organizaciones acostumbradas a un orden, a un horario, a cumplir, eso hizo un gran bien a países que venían todos de guerras. Yo estaba en Mozambique, nuestra contraparte era Graça Machel, la que luego ha sido la mujer de Mandela, que era la viuda de Zamora Machel, que fue el que llegó a la independencia, ¿no? Pues ella tenía la ONG más potente de Mozambique. Y era realmente un ministerio, es decir, las ONGs al principio se ayudaron mucho a trasplantar sistemas de trabajo lógicos. Luego te volvían loco aquí, te pedían, cuando pinchabas una rueda en el desierto te pedían el recibo, ¿no? O el recibo de ¿sabes? De una Coca-Cola, ¿no? Pero se hizo una buena labor en ese paso, ¿no? hay una gran diferencia, por ejemplo, es que es muy importante contar cómo salieron de las guerras, ¿no? Países como Angola, que tenían una cultura agrícola estupenda, han vivido después 40 años de guerra, ¿no? Una guerra terrible, ¿no? Y se perdió la... En cambio, en lo que fuera la antigua Rodesia, es un caso muy paradigmático, que, por ejemplo, la antigua Rodesia, que se divide entre Zambia y Zimbabue, pues... tiene luego la desgracia que Zimbabue lo coge Robert Mugabe, que hace todo tipo de barbaridades, pues habiendo vuelto un 10% de los colonos que echaron, han conseguido llegar ya al 50% de las producciones agrícolas que tenían antes de la independencia. O sea, muy poco tiempo, gente que volvió, claro, gente ya mayor, que también cambiar de vida y volverte otra vez a... Pero ha funcionado. Rodesia, la parte norte, que es Zambia, es un país que funciona relativamente bien, sin grandes... Kenia siempre ha sido un país, tiene un turismo muy potente y tiene una organización. Y tú hablabas antes de Botswana, y Botswana es un caso paradigmático. Botswana es el único país de África que tiene un fondo propio, de recursos propios, que le permite estar financiando, por ejemplo, minería, cuando una empresa europea no puede explotar minería porque no le dejan los fondos nacionales, ¿no? Botswana es uno de los países que más está ahora mismo con un mejor nivel de vida de toda esa zona. Angola ha mejorado mucho también, ahora otra vez el petróleo ha bajado, pero son países que es que se han criado en todos los dirigentes estaban con los a los 14 años estaban con un Kalashnikov matando gente, ¿no?
En fin, qué barbaridad. Hay algunas cuestiones. Uno de los asuntos en los que tú, Luis, estás más más metido es la agricultura. Lo has mencionado varias veces. Ese sería, yo he visto, por ejemplo, que China en el ámbito agrícola invierte muchísimo dinero y además apuesta por fondos, por ellos sí están poniendo dinero invirtiendo en...
No demasiado, ¿eh? En agricultura todavía no. Están comprando, mira, por ejemplo, en Kenia, en la zona oriental, en la zona de Malindi, Mombasa, sí que están comprando los kuwaitíes, los emiratos, ¿no? Pero te voy a decir un dato solamente del Congo, República Democrática del Congo, ¿no? El Congo tiene la misma superficie arable que toda la Unión Europea.
Uh-huh.
La misma superficie arable que toda la Unión Europea. 80 millones de hectáreas. Dice, entonces la gente dice, bueno, ¿qué pasa? Que están vacías. Están vacías desde Adán y Eva. Es decir, la sabana Ouassé, pues cuando se quitaron a las jirafas, a los leones y a los hipopótamos, pues han quedado allí y nunca han tenido nada. O sea, no es que se hayan desforestado. Luego, si quieres, podemos hablar de deforestación, vale, que es otro de los temas que estamos nosotros muy metidos, ¿no? Pero el Congo tiene la misma superficie, o sea, el Congo, que tiene además dos cosechas, sin riego, porque por el clima tropical, tiene la misma superficie arable que toda la Unión Europea. Imaginaros el potencial que hay. Por eso, si luego queréis que hablemos en agricultura energética, agricultura no alimentaria energética, todo lo que son los Sustainable Aviation Fuel, el SAF, en el único lugar donde se va a poder desarrollar el SAF va a ser en África, porque el resto de... En América Latina hay espacio, pero está todo ocupado.
Yeah.
En Asia está todo ocupado. Y en Europa y Estados Unidos no se puede ni hablar, ¿no? Entonces, en el único lugar del mundo donde quedan millones de hectáreas con un suelo, en algunos casos muy bueno, con clima, con temperatura y con agua, es ahora mismo África, ¿no? Y es una de las oportunidades que se le abren al progreso de esos países, ¿no?
Uh-huh. José Luis, Ramón.
No, y de hecho, incluso, ya no solamente esta parte de los cultivos energéticos, muy interesante, y que al final apela nuevamente a esto que venimos comentando, ¿no? De cómo Europa, precisamente, mientras que por un lado hace un discurso y toma decisiones en términos de política, donde marca un camino en el cual este tipo de cultivos, pensando en los combustibles que se tienen que producir, precisamente, de carácter sostenible a partir de los mismos, son esenciales para cumplir los objetivos de reducción de emisiones y los objetivos climáticos que tenemos, y cómo, sin embargo, no estamos terminando de pensar en realmente cómo vamos en la práctica a cumplir esos objetivos y buscando aliados, ¿no? Y buscando socios que puedan permitir sacar adelante esto y además no desde una lógica ajena, ¿no? Completamente con lógica de proveedor-cliente, sino con una lógica que podría ser ya plenamente la de dos socios que coinvierten y que van a un objetivo común que tiene Europa que cumplir, pero que al final es un objetivo que desde un punto de vista multilateral y de todos los países va en la misma línea, como es cumplir con los objetivos climáticos. Pero incluso un elemento más, ahora que hablábamos de energía, y es que efectivamente hablamos siempre de España, cuando hablamos, por ejemplo, de energías renovables, hablamos de todo el potencial, ¿no?, que tiene un país como España para liderar la transición ecológica gracias a la disponibilidad de sol, viento, agua, de cómo esto puede ser precisamente una palanca para atraer inversiones. Pero es que efectivamente al final, cuando uno piensa directamente en la disponibilidad de terreno, en la disposición de viento, sol, recursos que tiene África, realmente el potencial es exactamente el mismo, es incluso superior en muchos casos. Y es un potencial que ahora mismo está todavía pendiente completamente de explotar, entre otras cosas también porque evidentemente hace falta una inversión muy fuerte en infraestructuras de transporte, de electricidad y demás, que evidentemente pues muchos de estos países todavía no tienen adaptadas. Pero cuando uno piensa, deja de pensar solamente en el corto plazo, deja de pensar en la próxima década y empieza a pensar en los próximos 50 años, hablamos antes de población, hablamos de recursos, hablemos también de potencial y uno tiene que empezar a pensar dónde puede estar ese continente, dónde pueden estar muchos de esos países dentro de 50 años, sobre todo para pensar qué papel y qué posición quiere tener Europa o queremos tener nosotros en ese futuro que de una forma u otra llegará. Y como decíamos antes, pues la realidad es que no parece que estemos en esa reflexión.
Y luego lo que comentabas tú de la deforestación, a mí me interesa mucho que nos expliques. Mira,
te voy a dar un dato sobre el gran cuento que pesa hoy en día. Estáis viendo todos los días en la prensa, estáis viendo que la compañía KLM ha hecho su primer vuelo. No voy a hablar de las compañías, de las petroleras españolas, ¿no?, que luego no me contratan. Pero todas las compañías petroleras están hablando que las líneas aéreas ya están haciendo sus primeros vuelos de SAF, ¿no?, del Sustainable Aviation Fuel, que es cambiar el queroseno por un combustible que procede de aceites no alimentarios, aceites vegetales no alimentarios. Para que os deis cuenta, en el 2023, hubo $700 millones de este tipo de combustibles. Bueno, pues el mercado que se espera para el 2030, hablo de 700 millones, es de $130 mil millones. Esa es la necesidad que tiene ahora mismo la aviación mundial si quiere llegar en el 2030. En todos los países europeos y Estados Unidos han dicho que si no vienes con un tanto por ciento de SAF no vas a poder volar. Bueno, entonces dices, bueno, ¿qué están haciendo? Ya debe haber ya muchísima producción, ¿no? Como digo, el único sitio donde puede haber producción es en África, porque es el único sitio donde, de alguna forma, puedes conseguir concesiones de terrenos grandes. Hablo de 70.000, 80.000 hectáreas. 70.000 hectáreas es la isla de Ibiza, para que nos demos cuenta de lo que son 70.000 hectáreas, ¿no? Uh-huh. Bueno, nosotros, por ejemplo, tenemos una concesión al lado de Malindi, al norte de Mombasa. ¿Con quién? Con Eni. Eni es la compañía petrolera y Eni, o sea, Eni la italiana, es la compañía petrolera que más ha apostado por este tipo de combustibles, porque tiene dos biorrefinerías, o sea, ellos necesitan grano de plantas no alimentarias, porque si no, si lo haces de soja, subiría el precio de la soja o el girasol. Entonces tienen que ser plantas salvajes, no alimentarias, la carinata, el ricino, el crambe, que son plantas salvajes que además son autóctonas de África. Con esas plantas las pasas por una planta para hacer aceite y con ese aceite lo entregas a las petroleras y ellas en biorrefinerías las convierten con un proceso de refracking muy, muy sencillo, lo convierten ya directamente van a los aviones. Pero fijaros que estamos hablando de 700 millones cuando hace falta 130.000 millones. ¿Qué problema hay? Pues que cuando te pones a hablar con Eni y te empiezas a decir, oye, ¿qué tal os va? Resulta que en el mundo no es que no haya extensiones, lo que no hay son semillas. Nosotros los proyectos que estamos haciendo es producir semillas, porque desde hace 8.000 años, cuando empezó el Paleolítico y empezamos los seres humanos a plantar, pues tu abuela guardaba las mejores semillas del melón que se tomaba en verano. O sea, llevamos 4.000 años mejorando semillas. El ricino jamás se ha mejorado, o el crambe o la carinata. Y entonces hay un problema, o sea, Europa toma unos compromisos, nosotros estamos viendo que no existe por ningún lado, no existen semillas, tenemos fincas para plantar las semillas, integrando a las poblaciones, etcétera, etcétera, con ricino, que es lo que va más avanzado, y no se encuentra semilla. Entonces tenemos que empezar desde cero a hacer mejora genética de semillas, mejora genética como tu abuela, y que la mazorca más rica la guardas para la cosecha siguiente. Bueno, la cosecha. Así se hace toda la mejora genética en toda África, ¿no? Coges la mejor mazorca de maíz y la guardas para la siguiente siembra, ¿no? No estoy hablando de intervención genética, ¿no? Y lo hay. No hay, cuando todas las compañías están diciendo, ¿de dónde se están proveyendo? Pues los cinismos de la Unión Europea. ¿A quién están comprando las petroleras ahora mismo este carburante autorizado? Lo habréis oído, al aceite de cocina, los Used Cooking Oil, el UCO. ¿Vosotros pensáis que ya hay tantas cocinas en el mundo para que te entreguen el aceite consumido para mover el estado? ¿De dónde está viniendo? ¿Dónde están comprando las petroleras? En Asia. ¿A quién le están comprando? A los productores de palma africana, que han sido los grandes perjudicados de la campaña antipalma africana que ha habido, que es un cuento chino. O sea, en Indonesia lo que sucedió es que los productos, palma africana, yo estoy casado con una colombiana, ha habido palma africana en Colombia desde hace 100 años. Y el aceite que más se utiliza en toda África es la palma africana.
El aceite de palma
africana que compras en un pobladito del Congo es más barato que el que se vende en Rotterdam, que es el mercado mundial del aceite de palma. O sea, porque todo el mundo lo utiliza. Y de repente el aceite de palma es horrible. Bueno, pues eso fue porque los indonesios hicieron grandes plantaciones, invadieron la selva, que estaban los gorilas. Los gorilas no, los orangutanes. Uh-huh. Y entonces, por castigar a los indonesios, se prohibió el aceite de palma en todo el mundo. Los indonesios, que no son tontos, lo que hacen es compran su aceite de palma, que lo producían hasta hace muy poco tiempo, lo recalientan y lo están vendiendo como aceite de cocina usado.
Tengo que hacer una pequeña pausa para la publicidad. Espera un segundo.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita. Que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo, que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir, porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Apasionante lo que estamos conociendo, Ramón. Yo no sé si quieres apuntar algo de lo último, porque Luis nos decía que quería comentar el tema de la deforestación, que es uno de los asuntos graves en África.
No, desde luego, súper interesante todo el tema relativo al aceite de palma, a la disponibilidad también para fabricar biocombustibles. Es cierto que probablemente, y ahí es donde África puede tener una oportunidad, incluso más allá del aceite de palma, el gran reto para los biocombustibles es pasar de la fase en la cual utilizamos cultivos energéticos que implican no utilizar el terreno para producir, por ejemplo, alimentos, ¿no? Por ejemplo, o que no implican deforestación, a intentar precisamente producirlos a partir de restos de otro tipo de vegetales o otro tipo de plantas o desechos precisamente de esas plantaciones, que por tanto nos lleven a que, aunque no utilicemos aceites de cocina, sí que utilicemos materiales biológicos que sean residuales, que no impliquen desplazamiento. O sea que aquí también, por ejemplo, puede haber una herramienta para intentar no tensionar los terrenos y luchar contra la deforestación, pero vamos, no me extiendo más, que mejor que hablemos.
No, Ramón, pero tienes toda la razón, ¿eh? Por ejemplo, lo que se está haciendo, por ejemplo, en Kenia es sobre todo con desechos del algodón.
Claro.
¿Sabes? Sí, es decir, porque no hay, del otro no hay. Si el problema que hay con los cultivos, nosotros hemos tenido que empezar desde cero. Estamos produciendo semillas y multiplicando semillas. Tenemos una planta en cerca de Nairobi, a 8 kilómetros, para producir semillas, porque es que no hay semillas en el mercado. Tú no puedes llamar a un teléfono y que te manden 1,000 kilos de semilla, ¿no? Yo quería tocaros el tema de la deforestación, porque también es otro tema que se habla y muchas veces la gente no sabe de lo que se habla, ¿no? La realidad es que ¿por qué se produce la deforestación? La deforestación de selvas centenarias, ¿no? Nosotros teníamos una finca y un buen día oyes que aparecen los de la motosierra y ves que unos árboles maravillosos que tenías a la orilla de tu río, que no depende de la agricultura, sino que depende del ministro de la foresta, te los han quitado. Esos se van, como se hacían las carboneras de España, hacen carbón y ese carbón va al mercado. ¿Por qué va al mercado? Porque ese carbón cada vez es más caro, porque cada vez se tiene que alejar más del centro de consumo que es Kinshasa. Kinshasa hoy en día tiene 20 millones de personas, de las cuales solamente el 8 o el 9% tiene acceso a la electricidad. Es decir, que tienes 18 millones de personas que todos los días, si quieren hervir agua para cocinar, tienen que utilizar el carbón. El carbón supone un mercado anual, solo en Kinshasa, de 2.000 millones de dólares. Es con mucho, bueno, 2.000 millones de dólares de economía informal, que no pagas ningún impuesto ni pagas absolutamente nada, ¿no? Ahora mismo, esos montes que se están, esas selvas que se están desforestando, no para hacer agricultura, como pasa en el Amazonas, que lo compran gente que quiere poner soja o quiere poner maíz. Aquí no, aquí lo hacen, cortan un árbol, lo convierten en carbón, lo meten en un camión y se lo llevan a la capital. Solamente en Kinshasa se están desforestando 400.000, no, en Kinshasa no, perdón, en el Congo, pero claro, Kinshasa con 20 millones es el núcleo más importante, porque la gente de los pueblos en la selva no hace carbón, coge leña y hace leña para sus fuegos, no tiene que hacer carbón. En la ciudad, que gente que vive en chabolas no tiene otro remedio que hacer carbón. Se calcula que ahora mismo el cada año se desforestan en el Congo, República Democrática, 400.000 hectáreas. Eso supone que cada dos años se desforesta selva virgen, cada dos años se desforesta la misma superficie que la Comunidad Autónoma de Madrid. Las autoridades están preocupados porque ¿se puede sustituir este carbono? Sí, claro que se puede sustituir. Es decir, nosotros tenemos un proyecto de hacer pellets o de quemar directamente o con ricino, hacer unas cocinas que se hacen ya en algunos países para que la gente tenga acceso. Tiene que ser más barato, pues, si no la gente no va a cambiar su hábito de consumo, ¿no? Las mamás, que son las que venden, las que hacen el menudeo, pues en el momento que ven que la llama es más fuerte, que es más rápida, que dura más tiempo y que vale más dinero, que vale menos, es más barato, entonces compra, ¿no? Entonces es un mercado ahora que empieza a ser interesante, porque está empezando a llegar otra vía de financiación interesante, que son los créditos de carbono. Nosotros, en los planes de negocio que presentamos, como os he dicho antes, para agricultura alimentaria no existe dinero. Nadie invierte dinero en África, nadie. Con agricultura energética sí, porque tu take-off es una compañía petrolera y eso ya vale dinero, y entonces puedes ir a los mercados de capital a buscar dinero, ¿de acuerdo? Porque el que te compra es una petrolera. Entonces, claro, el problema que hay es que luego te falta la cadena de producción. Pero otra forma, entonces nosotros en los planes de negocio nunca metíamos los créditos de carbono porque no sabíamos casi ni cómo valorarlos. Claro. Hemos contactado con empresas ya que tenían experiencia en el Amazonas y que se han encontrado que tienen un continente casi de grande, que es todo el basén de Congo, para empezar a llegar con los créditos de fondos de carbono, ¿no? Y según, por eso, yo cuando a veces has oído que BlackRock invierte 100.000 millones en agricultura, están invirtiendo en créditos de carbono.
Sí.
Están invirtiendo, o sea, los van a recuperar no haciendo agricultura, los van a recuperar en créditos de carbono, como luego lo siguiente que va a venir van a ser los créditos de biodiversidad, luego vendrán los del agua, y afortunadamente África de eso en todos los lados tiene un potencial enorme, tanto en créditos de carbono, porque realmente es que el crédito de carbono puntúa según el peligro que tienes de estar deforestado. En un sitio donde cada año desaparece medio Madrid de bosques, pues obviamente es uno de los sitios prioritarios, ¿no? Problemas, las élites, cómo manejas el tema de las élites que te van a querer cobrar un peaje, etcétera, 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 ¿no? Uh-huh. Os quiero dar un dato.
Sí.
En un país africano, cuanto, bueno, lo reconoció él públicamente, lo reconoció en sus memorias anuales, lo que cobraba Kabila, el sueldo que tenía Kabila al año. $2 millones al mes.
¿Al mes?
Pero reconocido en los papeles. Eso es lo que cobra un presidente de un país. El presidente del Senado, 350.000 euros al mes. Ellos luego alimentan a toda una cadena de añadidos, ¿no? De chupópteros, como el policía que te pide que le pagas un dinero que luego tiene que alimentar a 8 primos, ¿no? Pero eso es un poco pues lo que está haciendo el mundo, ¿no? Decir, oiga, hagan ustedes democracia, que dé la impresión de que hay democracia, no me monten una guerra, porque en cualquier momento pues queda muy feo que aparezca la gente como los hutis y los tutsus. Nosotros estamos hablando con monjas que vivieron eso. El embajador de España además era un primo hermano mío, que estaba de embajador en Tanzania, ¿no? Él decía muchos años después que soñaba todavía, porque claro, en el Congo en el norte del Congo, en Kivu, había mucha misión española de monjas.
Muchas misiones.
Y bueno, entonces para que no pase eso, que en cualquier momento puede pasar, Kabila estuvo casi 4 años después de perder las elecciones sin irse, hasta que se aseguró que no iba a pasar nada con él. Ahora es un ciudadano respetable, tiene pues un capital que se le calcula en unos 4.000 millones de euros.
Qué barbaridad.
Y bueno, y es una persona que llegó la paz al país que más cobalto produce del mundo, que es segundo mayor productor de cobre y el mayor productor de ¿cómo se llama? Del coltán, ¿no?
Ya, pero el precio es muy alto.
Sí, pero prefieren que no haya una matanza, porque al final el Congo, siempre lo preguntas a los estudiosos, a los embajadores que han estado allí y tal, ¿no? Dices, ¿esto tiene solución? No. O sea, el Congo tendría que ser 14 países, ¿no? Pero serían 14 guerras civiles, ¿no? Y eso el mundo no se lo puede permitir. El Congo, un kilo de tomates vale 4 veces más. ¿Por qué la agricultura está en negocio? Porque un kilo de tomates vale cuatro veces más que en un supermercado español.
Claro.
Un kilo de pan vale 4 veces más que un kilo de pan.
¿Y los salarios?
Con una renta media.
Pues mira, un salario normal de un trabajador son aproximadamente, no llegan a $200 al mes.
Qué barbaridad.
Con una inflación del 10%, que encima les penaliza una barbaridad. Porque ahora está el franco francés, el franco congolés, está a un euro 3.000, ¿no? Pero es que hace 8 años estaba a 1.000.
Claro, luego nos preguntamos por qué quieren venir aquí.
Pues ¿a dónde van a ir, claro?
Sí, porque además seguro que tienen acceso a redes sociales.
Bueno, eso es otra cosa que a mí me encanta hablar con los empresarios, que es...
Espera, que Ramón quería apuntar algo.
Sí, perdón, disculpa, Ramón.
No, por favor, seguir.
Vale. Una cosa que me imagino que habréis sacado en otras tertulias, que eso lo ves muchísimo en África. Estamos en la civilización de los derechos, todo el mundo tenemos derecho, y tenemos derecho a la vivienda y de lo tal, sí. Y luego siempre es el comentario de un Milei, ¿quién paga la fiesta? ¿Nos dais cuenta que el derecho a la telefonía es el único que no se ha respetado? Y que el que quiera hablar por teléfono en toda África tiene que pagar su tarjeta prepago. O sea, la telefonía ha sido tan lista que todo el mundo paga su teléfono. Y nadie discute que hay que pagar el teléfono. Llegó Cexa a Guatemala y le enchufaban. Bueno, pagar un kilovatio de luz en África es la risa. No paga nadie, ¿no? Pero el único que sí que paga, todos los que, pues subirte a un transporte, la medicina, todo eso es gratis. Pero la telefonía, todo el mundo paga su... Y todo el mundo tiene su teléfono y todo el mundo tiene su internet, ¿no? Y todo el mundo tiene ya sus medios de pago. En Kenia, hay una compañía empresa que todo el mundo, todas las transacciones del país, desde la compra de un coche hasta una propina, lo pagan con una tarjeta.
Una tarjeta en el móvil. Qué barbaridad. Ramón, ¿qué ibas a decir?
No, casi a modo de conclusión, pero me interesaba mucho poder escuchar esto porque efectivamente enlaza casi con lo que comentábamos al principio. Que es precisamente esa realidad también de lo que es la población, sobre todo las nuevas generaciones, las generaciones emergentes en África, y claro, el papel que van a tener en un futuro y también cuando hablamos en términos migratorios, pero es que es perfectamente comprensible. Hablamos de sociedades con muchísima población joven, muchísimas más seguramente de las que pueden encontrar oportunidades y oportunidades de tener simplemente una vida digna en el país en el que han nacido y en el que han crecido, y que efectivamente tanto por... ya iba a decir la televisión, pero no, gracias a Internet, tienen acceso a lo que es la visión del resto del mundo, y de una manera muy comprensible y muy normal, si nosotros, si lo hemos hecho en otras tertulias, ¿no?, hablamos del valor que tiene para la gente joven, uh-huh, poder ir a Estados Unidos, poder ir a Europa, formarse, aspirar a trabajar en una empresa multinacional, poder ver mundo, poder desarrollarse. Claro, hay un elemento que desde luego tenemos que evaluar, como cuando esa misma receta la aplicamos, digamos, a la gente con la que convivimos o aquella con la que sentimos más referencia en nuestro propio país, ¿por qué, sin embargo, nos extraña tanto, la negamos y lo vemos únicamente como un problema a gestionar cuando hablamos de miles de millones de personas que simplemente lo único que han tenido ha sido la circunstancia, que ni siquiera depende de ellos, de haber nacido en otro lugar del mundo, ¿no? Con lo cual, yo creo que también un poco a modo de epílogo y de mensaje, y lo comentaba también al principio José Luis, lo hemos comentado todos, Europa debe reevaluar qué papel tiene en el mundo, pero Europa también debería empezar a ver a África en su conjunto, pero también a la propia población africana, no como un problema que gestionar o un problema que ojalá no tuvieran que gestionar, que normalmente suele ser actitud, sino realmente como una realidad y una oportunidad, además, que puede no solamente tener un papel, sino que puede también protagonizar el futuro que tenemos que construir.
Con esto nos vamos, José Luis Ramón. Luis, ha sido un verdadero placer. John, que aunque no te he dejado hablar, gracias también por haberme traído a Luis. Y bueno, ha sido
apasionante.
Hemos aprendido muchísimo, efectivamente.